como escuela de valores, como lugar donde descubrir que esto tan repetido de esfuerzo, constancia, sacrificio, tiene un objetivo, un significado y como resultado te convierte mejor persona de lo que eras ayer.
Hola Guillem, gracias por aceptar tomarte un café con nosotros.
Bueno, un auténtico placer estar aquí, poder tener una conversación y hablar de lo que nos gusta, el baloncesto, la actividad física y mi pasión también es el aprendizaje. Por lo tanto, yo creo que se combina todo y charlar pues, también.
Pues, como decía Kerr, vamos a matar a Chino Pudeiro. ¿Cómo aprendemos en básquet? Porque ves gente que aprende rapidísimo y gente que no. Es el niño, es el método, es el marisco, que se agradece siempre.
Sí. Bueno, pues es la pregunta del millón de dólares. Porque cómo aprendemos es lo que llevamos tantos años intentando definir. Y al final, si me permites, yo creo que el gran valor que tiene es que ahora nos planteamos esta pregunta de cómo aprendemos, porque llevamos muchísimos años planteándonos cómo enseñar. Y poner el foco en cómo aprendemos es un gran cambio, es un cambio espectacular. Sí. Porque ya nos planteamos realmente qué es lo que es necesario para que el protagonista, que es el que aprende, ¿no?, tenga su oportunidad. Entonces, ¿cómo aprendemos? Pues, tal como has dicho, depende de muchísimos factores. Depende del jugador, depende del deportista, depende de la situación, del momento, depende del contexto, porque el mismo, ya sabemos que el mismo método, la misma tarea, la misma situación, el mismo feedback, no tiene en la misma persona no tiene el mismo efecto, y esto es que tiene, es de una complejidad. A mí me gusta mucho siempre decir que tenemos que jugar nosotros entre la ciencia y la artesanía, ¿no? Somos artesanos por un lado y por el otro lado tenemos que ser científicos. Tiene que haber una rigurosidad y ahora sabemos que existen métodos que son más eficaces que otros. Pero por el otro lado también tenemos que ser un poco artesanos. Y artesanos quiere decir que si me permites la analogía, cocinamos salado, no cocinamos dulce, ¿no? Yo tengo una receta de mi abuela que cuando descubrí que el cambio de su horno a mi horno de aire, ¿no?, al cabo de muchos años y de dónde ubicaba yo el pastel, pues me sale un pastel perfecto, pero soy un desastre cocinando. Tengo que cocinar, porque tengo niños, pero no sé cocinar. En cambio, dulce es muy fácil, ¿no? Sigues la receta y sigues las pautas. Pero nosotros cocinamos salados, tenemos que ir probando el efecto de todo aquello que proponemos y aquello que está practicando el jugador, y ir probando, ¿no?, y ir ajustando, y esto es un arte.
Bueno, aquí si te ves para un adirante, pega una colleja, para él es química, o sea, son 100 de glutamato, 3 de no sé qué, 24 de monosódico. La cocina de alto nivel también es muy química también.
Sí.
Las cosas como son. Pero volviendo al tema de aprendizaje o cómo aprendemos, entonces hay una edad para cada cosa, o tenemos que, claro, el cerebro se está formando y evolucionando, entonces hay momentos para aprender a andar, otros para correr, motricidad fina, motricidad gruesa, propiocepción, percepción espacial. Todo tiene una época en la vida del niño, en etapa de maduración, asumiendo que cada niño madura de una edad distinta.
Sí, y creo que el baloncesto es un ejemplo maravilloso para esto. Porque mira, por ejemplo, nosotros hicimos un estudio que con jugadores y jugadoras de baloncesto, en el que miramos si estaban preparados o no estaban preparados a nivel de funciones ejecutivas. ¿Esto qué significa? Significa que si había madurado una cierta región del cerebro que nos permite a nosotros pues planificar, nos permite tomar decisiones y ejecutar y regular estas decisiones, tener un poco de autorregulación. Y vimos que al final de la adolescencia es un momento clave. O sea, que los niños juegan a mini baloncesto, y cuando llegan a la edad de infantil cadete, están preparados para jugar un baloncesto en el cual son capaces de, por ejemplo, son capaces de imaginarse lo que hará el compañero, son capaces de anticipar, son capaces de entender y comprender cuál es su intención. Y esto madura. Y esto justifica, por ejemplo, que hay una edad en la que, cuando son más pequeños, cuando son jugadores de minibásquet, es una edad en la que juegan de una manera mucho más individual, pero es que tiene que ser así. Pero también, correcto, ojo, porque es una etapa que están súper preparados para repetir. Es una edad que necesitan fijar. Y es una edad apasionante porque encima les gusta. Y luego llega una edad en la que necesitan aplicar. Repetir también, ¿eh? Pero aplicar, pulir detalles. Y esto llega porque maduran. Entonces, hay una maduración física y también hay una maduración cognitiva. Y esto quiere decir que el baloncesto evoluciona curiosamente, ¿no? Son capaces de hacer situaciones de ayuda, son capaces de hacer situaciones de dos contra uno, son capaces de jugar, empezar a jugar jugadas con una intención de 15, 20 segundos, ¿no? Fracciones de juego. A partir de una cierta edad, hay una etapa mágica, que es esta de preinfantil-infantil, en la que empiezan jugando como jugadores de minibásquet y acaban jugando como jugadores de jugadores cadetes o juniors y aparecen. Y esto pasa en pocos meses. Es un tema de maduración.
Ayúdame a mantener este podcast en anorta.com/colaborar.
Hay una cosa que me ha gustado mucho, que les gusta la repetición, con lo cual aquí nuestro amigo Robert estará encantado. O sea, el trabajo analítico es fundamental.
Es fundamental. Nosotros necesitamos repetir. O sea, repetir es un medio imprescindible para aprender. Necesitamos repetir. O sea, lo que necesitamos nosotros es llegar a que nuestra atención no esté en ciertos aspectos de la ejecución. Necesitamos liberar atención. Si yo libero la atención sobre el bote, yo podré atender al juego. Si yo libero la atención sobre una situación de juego que he automatizado, ¿sí? Esto me libera. Me libera porque me permite que yo tenga otros recursos cognitivos para el juego. Y esto solo se hace repitiendo. Hay que repetir. Pero hay muchas formas de repetir. Hay que repetir sin contexto, ¿no? Y hay maneras de repetir que es repetir, porque no solo repetir el gesto, sino también la intención. O sea, que nosotros...
La intención es importante, entonces. La mecánica no vale. Va a tener intención.
Es imprescindible. Nosotros, si solo repetimos sin intención, estamos llenando una mochila. Pero llegará un momento en que no sabremos aplicar esa mochila. Entre tú y yo, aprovechando que es una conversación así más informal...
Sí, nos escuchan cuatro.
Que no nos escucha nadie. Todos hemos tenido alguna compañera o algún compañero que era buenísimo técnicamente.
Sí.
Era con una habilidad brutal. De hecho, es típico, ¿no? Los pequeños que ves que hacen una rueda de calentamiento y dices, pues eso es bueno, qué estilo, qué arte, ¿no? ¿Cómo ejecuta? ¿Con qué plasticidad tiene el movimiento? Pero llega el partido y nada. ¿Por qué? Pues porque ha llenado la mochila gracias a la repetición, pero como no hay intención en su ejecución, como no es capaz de ajustarlo al juego, ¿qué es lo que sucede? Pues que este jugador no está capacitado para ejecutarlo en el momento adecuado, en el sitio adecuado y con la intención adecuada. Y esto es clave.
A mí tengo un jugador que me tiene loco ahora, que tú lo ves, dices, no parece un gran jugador. Pero haces ejercicios, pues cambio de mano, cambio no sé qué, y de repente él coge, lo mezcla todo y hace una cosa rarísima y dices, ¿y esto dónde ha salido? No sé. Y para mí es el día que dé el cambio físico, porque el cambio físico es importante, será imparable, porque es capaz de coger lo que va aprendiendo suelto y hace, pues mira, tengo un huevo, tengo aceite, tengo ajo, y te hace una liola y dices, ¿y dónde ha salido esto?
Es que aprender a aprender, sí, de sí, la sí. Repetición es importante, pero el aprender a aprender es típico. A ver, siempre me gusta hacer un poco la broma de por qué el pequeño es el bueno de la familia en el baloncesto. Porque ha visto baloncesto.
Es que ¿cómo se llama aquello? Hay un aprendizaje en psicología que aprendes mirando, no sé cómo se llama. Sí, tiene 5 años para nada, qué triste.
Bueno. No, para mucho. A lo mejor el hombre no está, pero el aprendizaje por observación. El modelaje es fundamental. Yo me acuerdo que cuando empecé a estudiar hace muchos años, estábamos en una época que en el aprendizaje motor se hablaba de que la imitación era casi un pecado y la experimentación era la clave. Y ahora sabemos que nosotros estamos dotados para... O sea, es una habilidad nuestra, es una capacidad nuestra poder aprender gracias a la observación. Somos una especie que tiene desarrollado la capacidad. De hecho, existen, y se ha hablado mucho sobre las neuronas espejo que nos permiten...
Sí, hostia, famosas.
Sí, nos permiten a nosotros pues comprender, no solo observar, no solo comprender, sino imaginarse que yo estoy ejecutando aquello que está ejecutando la otra persona. Y esto es fundamental para el aprendizaje.
Yo tengo momentos cuñado. Entonces es cierta la frase que dijo aquel de Dios, no me des, ponme donde haya. Si puedes ser un niño más justito en un grupo de gente mejor, aprenderá más rápido.
Segurísimo, segurísimo.
Es una putada, ¿eh? Para los clubes de barrio. Sí.
Bueno, ojo, porque aquí hay otro juego, ¿eh? Aquí hay otro juego que también es importante, que son las oportunidades. Sí, las oportunidades, porque hay momentos y momentos. Y antes hemos hablado sobre el minibásquet, y el minibásquet, y ahora permíteme que dé una opinión y lanzo una... Bueno, lanzo. El minibásquet es imprescindible que los niños y las niñas, y esto lo sabemos, que tengan muchos minutos y mucha experiencia motriz. Muchísima.
Aquí viene claro. Esa materia mía. El minibásquet debe ser 4 contra 4.
Bueno, es que es una muy buena opción. De hecho, se sabe que en ciertas edades, y ahora estoy hablando de pre-mini, por ejemplo, ellos son capaces de gestionar la información en 3 para 3. Con máxima participación, ¿eh? Con máxima participación. Es a minibase que pueden hacer un 4 contra 4 y a veces, según el nivel de calidad, un 5 contra 5. Pero aquí lo que es importante es que ellos tengan la máxima experiencia. Claro, por un lado, aprendo siempre de los mejores, pero por el otro lado, necesito oportunidades para yo practicar. Y estar con los mejores no siempre es la puerta para practicar. ¿Por qué? Porque no me permiten competir y no me permiten hacer la cantidad de botes que necesito hacer a minibásquet. Llegará un momento en junior, llegará un momento que si hago más de 3 botes, no hablo de transición, pero si hago más de 2-3 botes, me he saltado la primera ayuda, la segunda ayuda, el familiar que está en la grada y el vecino. Y todo el mundo me ha saltado y es imposible finalizar, ¿no? O ni doblar pelota ni nada. Bueno, esto quiere decir que yo, hasta llegar a este nivel de optimización de un recurso como es el bote, antes necesito practicar. ¿Y cuál es la edad mágica? En minibásquet, ¿no? Y a veces tenemos la tendencia un poco de decir, bueno, que los niños de minibásquet no que pasen más el balón, que voten poco. Bueno, ojo, ¿cuándo lo harán si no?
Para llegar a la optimización. En mini... Y hasta pre-mini han de votar como locos. Y es uno contra cinco siempre. Y aceptando 1 contra 5. Eso tengo muy claro. Porque, aparte de recursos técnicos, psicológicos, funcionales, es un tema de psicología. No están preparados para compartir. Aparte que puedan gestionar más input. Compartir no va en su genética. Eso para mí es mi teoría pasajera.
No. Y vas muy bien. Y vas muy bien porque es lo que decíamos antes de si están preparados o no están preparados. Todos hemos tenido que el jugador o aquella jugadora que tiene 10, 11 años y que no es capaz de, tal como finaliza, de entender que tiene que defender o encadenar diferentes recursos técnicos. Y tú le ves mucha calidad. Y al cabo de 2 años, este jugador, ¿qué es capaz de hacer? Encadena, ataca, defensa, anticipa. ¿Esto por qué es? Pues por maduración. Entonces, cada momento tiene su potencial y hay que aprovechar estos potenciales.
Vamos a pretender que este es un podcast útil. En minibásquet, repetición y mucho juego. Luego ya, en preinfantil e infantil, ¿es lo mismo o cómo cambiamos? ¿Qué potenciamos?
No, la repetición estará presente siempre en la
presentación. Sí, pero hay un momento que has de hacer algo más de analítico, hacer con contexto, global. ¿Cómo vamos introduciendo el global?
Pero, ojo, porque la repetición aquello, hay que generar una necesidad de aprendizaje. Hay que quitar mitos. O sea, todos desde pequeño aprendemos lo que nos interesa, lo que nos es útil. Si una cosa no nos es útil, no la aprenderemos. Por mucho que me la enseñes.
Aquí me acabas de dar una teoría que me explica ciertas cosas. ¿Por qué el bueno jugón de mini se la estampa en cadete? Porque no necesita aprender. ¿No?
Bueno, todos siempre hemos conocido algún caso de algún niño que sin superar anotaba mucho en minibásquet. ¿Por qué? Porque a lo mejor físicamente era imposible pararlo porque tenía un punto de... Bueno, sin necesidad de superar al defensor, Y todos nos hemos peleado para enseñarle recursos de hay que superar, hay que superar. Pero es que si no lo necesitas, no lo hará.
No hace falta.
¿Y a qué
bueno,
niño?
Este es como el test que hicieron en Londres de para los niños. Puedes escoger o una manzana o un pastel de chocolate. No, que los niños escojan. Ya sabes cómo acabó, ¿no?
Bueno, pues eso. Y bueno, no tan está. Niños. Y no tan sí, niños sí. Los cogerían.
Por eso. Que ahí tiene razón, que si no hay necesidad, entonces también nuestro objetivo otra vez sería poner dificultades a todos o a algunos para que les sea difícil de aprender un recurso.
Y el baloncesto nos genera estas necesidades. ¿Y por qué lo digo esto? Porque según el tipo de ejercicio que propongamos, si no genera una necesidad de aprendizaje, entonces de nada servirá que luego, digamos, hay que aprender este recurso, hay que aprender a cambiar el bote de mano y encima encadenar con superar con un bote de salida de maxi, con cambio de ritmo. Bueno, si el juego no me propone este reto, no lo necesito. Entonces, también es bueno jugar con esto de, bueno, hay que repetir, sí, pero para repetir hay que tener la necesidad de repetir. Hay que tener la necesidad de asumir este reto, ¿no? De aprendizaje. Y esto sucede siempre. En minibásquet sucede también. Hay que generar la necesidad de... Pero tenemos una ventaja en minibásquet, que es que ellos disfrutan incluso repitiendo sin entender la necesidad de. Y esto es una ventaja enorme. Claro, cuando son mayores, esto no va, ¿no? Cuando son mayores, esto no va. Entonces, yo creo que esto nos abre un poco la puerta a decir, bueno, nosotros, ¿qué observamos del juego, de nuestros rivales, del juego que nosotros proponemos, si realmente propone retos de mejora o no propone retos de mejora? Pongo un ejemplo súper rápido. Uh-huh. Un ejemplo súper rápido sería si yo necesito que mi equipo aprenda a hacer el pase en transición. Es que no lo hago porque no saben. Bueno, es que a lo mejor tengo que proponer un reto, que es a los 7 segundos tener el primer tiro, para que ellos entiendan que es necesario esto. A lo mejor tengo que proponer el reto de asumir unos contra unos sin ayudas, para que entiendan que hay que defender, ¿no? Que hay que defender y asumir el uno contra uno. Hay que generar necesidades que provocarán que el jugador y la jugadora pues quiera repetir, porque sale a beneficio entonces.
¿Eres partidario de usar los conceptos de gamificación para que esto, a través del juego, se utilice? Quiero decir que, o sea, típico de trabajo por equipos o sea, algo que convierta todo en una competición para que la gente se esfuerce más o se implique más. O la gamificación entra más tarde. Bueno, yo lo que leía, funcionaba bien con la gente mayor. Con niños, más difícil. Pero la gamificación lo ves como opción.
El competir. Porque tiene muchos elementos.
Cosa. Convertirlo todo en un juego. Haces 3 botes y si haces 3 botes y es jueves, te dan un punto. Y competir, mira, algo así.
Mira, vamos a las teorías de la gamificación. Las teorías de la gamificación nos hablan de que tiene que haber recompensas. El baloncesto tiene recompensas, tiene recompensas. Tiene que tener mecanismos. El baloncesto, esto tiene mecanismos, los tiene. Tiene que tener, ¿cómo se llama? Ahora no me sale. Tiene que tener roles. Vale. El baloncesto tiene roles, los tiene. Mm. O sea que el deporte, una propuesta didáctica, por ejemplo, que hacemos en la escuela sobre gamificación en otro contexto, tenemos que entender que el baloncesto ya es una gamificación per se, por sí misma. Entonces, nos ofrece una competición y nos ofrece la motivación y nos ofrece asumir diferentes roles durante una propuesta. Lo que pasa es que somos capaces de, igual que tiene la gamificación, de generar etapas, pantallas, ¿no? Aquello del ordenador de las pantallas, aquello sí. De... Aquí, mira, aquí en Cataluña ahora vuelven a hacer el Son Goku. Hay un boom porque vuelven...
¡Qué grande que es! Los primeros son buenísimos, luego ya es una mierda.
Pues estamos totalmente de acuerdo. Pero desde esta semana volvemos a tener online, en abierto, el Son Goku desde los primeros capítulos. Yeah. Todo el mundo está hablando sobre esto. Pero fíjate, ¿eh? Iba por pantallas, ¿no? Ahora me llegaba este malo, ¿no? Luego el no sé cómo se llama, aquí le llamaban Satanás Cor pequeño.
Satanás Cor petit, sí.
Cor petit, ¿no? Y luego sí, el Freezer, no sé qué.
Satanás Cor petit, bueno, Tortuga, los clásicos.
Això, sí, todos estos,
¿no? Soc d'Horta, soc d'Horta.
Ah, clar, bueno, claro, pues esto, ¿no? Iban apareciendo uno tras otro, ¿no? Y la gamificación es esto, y el baloncesto es esto. Aparece un reto y cuando ya superas este reto, tienes el siguiente reto. Entonces, el baloncesto, la primera pregunta creo que era si crees en la competición y todo esto.
Bueno, sí, competir y gamificar.
Hay que competir, pero creo muchísimo en competir.
Vale, entonces la pregunta de mala persona. ¿Cómo escoges el feedback correcto?
Uf.
Para que sigan. Para retroalimentación positiva, si los ponemos tontos.
Vale, bueno. Aquí es un mundo, ¿eh? El tema del feedback y es brutal el tema del feedback. Bueno, el tema del feedback, claro. A ver, hay diferentes tipos de feedback. El que te ofrece el juego, el que te ofrece el resultado de tu ejecución, el que te ofrece de tu ejecución o el que te ofrece un compañero, un entrenador.
El entorno, sí, sí.
Claro, el entorno. Entonces, el feedback tiene que ser eficiente, tiene que ser útil. Tiene que proponer lo que tengo que mejorar o hacia dónde tengo que ir. Entonces, el feedback tiene que motivar. Motivar quiere decir dar un motivo, ¿eh? No quiere decir que sea muy bien, ¿eh? No, a veces muy mal es dar un motivo, ¿eh? O sea, tiene que dar un motivo. Claro, el feedback, yo creo que nuestra gran tarea es saber cuándo el feedback te lo ofrece el juego, cuándo el feedback te lo ofrece el propio jugador en su ejecución. ¿No? Todos hemos corregido un jugador que nos ha mirado con cara de ya lo sé, ya lo, sí. Me han robado el balón, ya lo he visto, no hace falta que me lo digas, ¿no? Sí. O el feedback te lo tiene que ofrecer un compañero o el feedback lo tienes que ofrecer tú. El feedback es uno de los aspectos que en el aprendizaje se estudia más, pero porque a ver, el feedback es lo que realmente convierte en arte o en artesanía el baloncesto. La tarea del entrenador.
Lo que realmente... es un mundo de saber qué corregir y cómo decirlo.
Claro.
¿Cómo premiar? Porque también es que, o sea, que Pablo también existe.
Claro, es que el mismo ejercicio, la misma tarea, depende de que el feedback que tú propongas. Aquello que trabajas de forma, incluso te diría, aquello que trabajas de forma explícita y de forma implícita, ¿sabes? Aquello que tú explicitas, que dices, que corriges. Sí. Pero aquello que provocas, ¿no? A veces dices, bueno, mete tres botes, ¿qué estás provocando aquí? ¿No? Uh-huh. No puedo pasar. Yo me acuerdo en el programa de seguimiento aquí en Cataluña, el año pasado hacíamos un ejercicio con los niños de minibásquet, que era un 3-3 continuo, y niños de mucha calidad, pero provocábamos, les cambiaba el juego a partir del momento que decíamos, bueno, ahora vamos a hacer un 3-3 en el que solo se puede pasar sobre bote. Esto, yo, mira, cuando estaba en el programa de selecciones de minibásquet, yo hace 7-8 años, yo me acuerdo que había un jugador o dos que lo hacían y que marcaban la diferencia. Ahora vas a ver un partido de minibásquet y cuántos niños hay que pasan sobre bote. ¿Cómo ha evolucionado el baloncesto, no?
Okay. Pues, y esto también me da que pensar, ¿vale la pena tan pronto especializar en deporte? ¿O es mejor a nivel cognitivo hacer fútbol, vóley, hockey, macramé y curling, y luego cuando tienes 15 te especializas?
Esto es otro tema, pero esto es un tema que, o sea, la respuesta es clara, la solución es imposible. O sea, la respuesta es clara.
Sí, sí. Esto es un sitio distinto y es otro tema, absolutamente.
No, pero piensan los americanos que ellos lo tienen claro. Primero hago un atleta y luego hago el deportista de ese deporte. Pero es verdad que a mayor bagaje motor, a mayor experiencia motor, el deportista estará preparado, ¿no? para luego especializarse mejor. Esto es verdad. Pero es que el baloncesto tenemos un problema, que es que competimos...
Siempre, desde el principio.
Bueno, competimos con... Todo el mundo compite con otros deportes. Y socialmente, yo no sé, yo ahora tengo dos pequeños y
hostias,
los dos...
Bienvenido.
Y los dos, bueno, un pequeño, una pequeña y un pequeño, y son muy pequeños, pero es que ya toda la oferta deportiva está especializada, toda.
Y aquí, sí, y toda. Aquí echo de menos, insisto, es un tema recurrente, recuperar los colegios. Mínimo hasta que tengan 10, 11 años. Vete al colegio, haz lo que sea, haz el monger, vete al columpio. Pero sí, es muy difícil, no lo veo muy difícil, porque creo que es importante que jueguen. Y aquí viene ya la segunda parte, otra pregunta, cuñado. A los niños les falta calle, en el sentido de que llegan a la pista, es caliento, estira, entra por izquierda, entra por la derecha, este gesto. Yo cuando era pequeña iba a hacer el burro por la calle, trepaba al árbol, corría, la polis y ladras, la peste alta, la peste baja, sí. Todas estas mierdas, y hacía deporte. Y luego ya en el entreno me entrenaban. El señor decía, deja de hacer el gilipollas porque usted es un ignorante y hágame caso a mí, que tengo más edad que usted. Como decía de usted, porque era gente muy formada. ¿Eso lo hemos perdido? ¿Y si lo hemos perdido, es bueno, es malo? Y si es malo, ¿cómo lo recuperamos?
Bueno, a ver, yo con esto, y estoy de acuerdo, que nos falta calle, estoy muy de acuerdo que nos falta calle. Yo creo que con esto tenemos, o sea, o hay un acuerdo social en el que cuidamos las generaciones que suben ahora y les proporcionamos los espacios adecuados, o luego no nos quejemos. Porque ahora los adolescentes están sobre un 30 y pico de obesidad, hay un problema de salud gravísimo.
Espectacular.
Y ya veremos cómo sube esto. Mira, te pongo un ejemplo. Uh-huh. Un ejemplo, ¿eh? Aquí en Barcelona, principalmente, hay muchas escuelas públicas que se ha hecho un esfuerzo muy importante para democratizar los patios. Voy a tocar un tema, ya que estamos así.
Aquí puedo saltar muy rápido, ¿eh?
Vale. Este esfuerzo que se ha hecho ha generado, pues, un ambiente y un contexto de que hay cuatro árboles, hay cuatro bancos y tal. ¿Y qué han hecho? Se han encargado las pistas de baloncesto y de fútbol. Vale. ¿Esto por qué ha pasado? Pues tan fácil como para... Y ahora me mojo, ¿eh? Ahora, esto ha pasado... Esto ha pasado porque es muy fácil, o sea, es muy fácil. Son escuelas de infantil y primaria, ¿no? P3, P4, P5, primero, segundo, tercero. Todos estos padres seguro que quieren el patio democratizado. Y llegan a tercero, cuarto, quinto y sexto y dicen, no, que quiero que hagan extraescolar deportivo. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Tres cursos, los padres de tres cursos votan que quieren, necesitan espacios deportivos. Y los padres de 3 más 3, 6 cursos, ¿no? 6 contra 3, ¿quién gana? Los de 6. Vale, ¿qué es lo que está pasando con esto? ¿Qué es lo que está pasando con esto? Que la escuela está asumiendo la responsabilidad del entorno, del ayuntamiento, bueno, de la sociedad, ¿no? Del distrito, que es el que tiene que proporcionar los parques, ¿no? Para que puedan jugar, para que tengan espacios para correr fuera, ¿no? Y pueden existir las pistas deportivas, porque los pabellones son caros y hay que pagar.
Sí, son caros.
Y si como padre hay que pagar para una hora, pues pagas para una hora, porque todos vamos como vamos y hacemos lo que podemos y más, pero lo que podemos, más allá no se puede. Entonces, hay un problema que hay que solucionar. O sea, está clarísimo que hay que proporcionar a los chicos y las chicas que puedan jugar. Ya no digo baloncesto, que tendría que haber los parques llenos, no de carteles de jugar sin pelota, sino carteles con canastas de baloncesto, palos de lo que sea y porterías. Lo que haga falta. Esto tendría que existir por todos lados. Y esto sí que sería democratizar, porque sería dar oportunidades a estos niños.
Como psicólogo y gente que sabe y lleva gafas. Si la gente lleva gafas, es más lista. ¿Tiene algún sentido putear la biología? Porque los niños tienden a ser más activos. Es así. Ninguna ideología lo va a cambiar. Entonces, ¿cómo integramos que los niños son más activos físicamente con que democratizamos el patio? Entonces, es que hay que buscar un consenso. A mí la solución de nadie corre, todo el mundo sentado y todo el mundo habla, como niño que soy, a mí me da un paro cardíaco. Sería un gordo feliz.
Sí, no. Y realmente yo creo que esto será un péndulo que cuando vuelva ya veremos, ¿eh? Pero se ha frenado, este proyecto se ha frenado un poco, ¿eh? O sea, se ha entendido que penalizaba. Bueno, Al final, yo creo que es importante lo de las escuelas, es importante, pero a mí me preocupa más lo de la puerta de la escuela para afuera.
Bueno, no, eso, estás en Barcelona, yo soy padre y ni de coña dejo a mis hijos en la calle.
Ya, pero tenemos un problema aquí.
Sí, sí, ya, pero no me fío. O sea, es lo que hay. Yo estoy en el bar, en Horta Carmelo.
Sí.
De lo bueno, lo mejor. Hay lo que hay. Y me sabe muy mal, pero es lo que hay. O sea, yo he visto un guardia civil, he visto un policía o la fuerza del orden. Pues he visto, como creo que en los últimos 6 meses no he visto a nadie. Y esto es campilla.
Bueno, yo creo que aquí lo importante...
Ah, es el
lo,
problema.
Lo importante...
Centrémonos, que si me sale el facha que llevo dentro. Recuperar las plazas para que los niños puedan hacer un poco de deporte, me parece perfecto y habría que hacerlo, eso es seguro.
Sí, sí, porque el deporte, vamos a acordarnos que el deporte es una... O sea, el deporte como es el baloncesto... La riqueza del deporte de baloncesto empieza cuando los niños juegan al pollito inglés, al 1-2-3 pica pared, cuando son pequeños.
Sí.
O empieza con el pilla-pilla, con el peste alta. Esto empieza aquí.
Con esto ya estoy contento.
Y el niño que juega aquí luego necesitará competir en este juego de una forma organizada, necesitará competir y aparte vendrá dotado de una experiencia que le será súper útil. Súper, bueno, imprescindible para jugar bien al deporte. Entonces, bueno, ahora ha estado bien estos minutos de lamentarnos un poco, pero yo creo que lo relevante y lo curioso es que yo tengo la sensación que se está haciendo muy, muy bien en las pistas de baloncesto. Y sé que hay el discurso de que, sí, sé que hay el discurso de uff, es que se ve esto, se ve lo otro. Yo creo que lo estamos haciendo mejor de lo que nos imaginamos. A lo mejor es que soy muy positivo, ¿eh?
No, yo con el problema de la gente que entrena, tengo más el problema con los directivos y con los entrenadores. Y te cuento, veo muy bien que los niños vayan a la minicopa Endesa como experiencia personal. Veo de fusilamiento preventivo a la espera de juicio a los tíos de marketing que venden los niños en las redes sociales. Que la gente que entrena cada vez está más preparada, obvio, cada vez somos todos más listos. Mi hijo será más listo que yo y mi hija ni te cuento. Yo no tengo problemas. Echo de menos a veces una mayor implicación del ayuntamiento porque estás hablando de básquet y es entrenar, psicología, psicopedagogo. O sea, lo que nos cargan en la espalda es una pasada. Y a veces te sientes un poco solo entre las instituciones, entrenadores y ya no te cuento los clubs. Pero que la gente que está lo pone todo el 90% de las veces es indiscutible. La gente que llega es muy buena. Hay gente
es muy buena.
Bueno. Hay inútiles. Sí, evidentemente hay inútiles en todo sitio. No. Pero la gente que llega preparada. Los cursos de la federación son bastante buenos. Me toca los cojones el sistema que tiene educativo, pero bueno, es la que tiene y ya está. Lo que hay mejoría.
Yo tengo privilegio de estar en los cursos de formación, de entrenadores y todo esto, y realmente lo creo, ¿eh? Realmente lo creo de que vuelve a haber una experiencia después. Hemos pasado 2 o 3 años bastante complicados de la pandemia, pero por un motivo muy simple, porque veníamos de años, bueno, de aquello que se ha hecho toda la vida de es que el jugador que ya es cadete, que empieza a ayudar a otro a entrenar, tal. Esto se ha parado durante unos años, pero por la misma pandemia. Y ahora, a mí me da la sensación que vuelve a haber como este boom de los entrenadores que estoy jugando, estoy entrenando, ayudando aquí, estoy ayudando al otro. Y esta experiencia, necesitamos horas de vuelo como entrenadores.
Sí, ¿no? Y tengo la suerte de conocer a un par de jóvenes y decir, hostia, es que eres mucho mejor que yo.
Yo
mis 50 años de experiencia, pero cuando los tengas, hostia, seas una máquina.
O le sobran nuestros 50 años de experiencia, porque las cosas como son...
No, soy un abuelo entrañable.
No, ya, pero he dicho no, ¿eh? He dicho no. Ya. Nuestros 50 años de experiencia, no. A ver, es...
L'Associació Catalana d'Entrenadors i Entrenadores de Bàsquet dona suport a iniciatives que, com aquest podcast, treballen per millorar la formació, suport, acompanyament i promoció dels entrenadors i entrenadores de bàsquet. Vine a conèixer-nos a acep.es. Som com tu.
Mira, yo siempre que entreno con pequeños, siempre al lado quiero un ayudante muy joven, muy joven. jugador, que sea jugador. ¿Por qué? Pues porque, vale, a lo mejor yo tendré, gracias a mi experiencia o mi conocimiento, porque al final pasan los años y quieres o no, al final aprendes. O sea, que si no, algo sabrás, ¿no? Aunque sea por años. Bueno, aquello que dice, ¿no? Él sabe más por viejo el diablo que no, ¿no? Bueno, pero, ¿y los jóvenes que enganchan? Es que yo entreno a un pre-mini y un mini y me miran las canas. Me detectan. Dicen, uy, este tiene canas. Puedo tener toda la ilusión del mundo, pero tiene canas. Ya que el gesto que yo tengo que aceptar, que ya el gesto ya no es el que era.
No. Cuando te voy a explicar un gesto técnico, yo cojo un vídeo, ya te lo digo.
Claro, ya que el gesto que hace o aquello que dice, no, es que mi entrenador, mi otro entrenador, tiene partido, lo voy a ver. Bueno, todo aquello que generan es oro.
Es impagable. Es
que es puro oro.
Aquí donde estoy yo, estamos en el Lima, los entrenadores, muchos entrenadores son jugadores de los dos seniors. La gente que arrastra es espectacular, ¿eh?
Es puro oro. Entonces, es fundamental que exista esto, porque hemos empezado hablando sobre la imitación. La imitación no se hace sobre una persona de 40 y pico años. La imitación se hace sobre una persona, ¿no?, que tiene esa edad, que te puede enseñar ese gesto técnico. Y aquí está ese punto. Aquí está la ventaja. Y por eso es tan importante el juego este entre el entrenador veterano y el entrenador más jovencito, o incluso el jugador-entrenador este paso. Aquí hay una retroalimentación brutal.
Ya que eres formador, creo que se decía mucho de ver, decidir y ejecutar. Estamos hablando mucho de decidir. La sinapsis, ahí la mielina va como una moto. Y el ver, ¿cómo lo entrenamos? Porque a mí lo que me hace mucha gracia es la queja de, es que no me la pasa, pero no te la pasa. No es porque no te la quiera pasar, es que no te ve, es que no lee un huevo. ¿Cómo hacemos que lean mejor?
Bueno, es que, mira, a leer se aprende leyendo. Sí, y a ver se aprende viendo. Por lo tanto, la lectura en el baloncesto también se aprende leyendo baloncesto y jugando baloncesto. Es como se aprende la lectura. Hemos querido, o a veces podemos caer en la tendencia de querer enseñar a querer enseñar a leer, quiere decir yo que tú mires desde mis ojos. No. Enseñar a leer quiere decir enseñar en qué palabras fijarse, en qué momentos del juego, en qué jugadores. Esto sí que es enseñar a leer, ¿no? Decirle a este jugador, fíjate en este, en cuando tu compañero hace esto y aquí decide. ¿Qué decido? Ah, bueno, lee. A ver, y a partir de lo que haces, que es muy tuyo, podremos empezar a trabajar. Entonces, aprender a leer, pues, se aprende así. Y aquí es el momento que aquello que decíamos al principio de aplicar aquello que he aprendido, repetido, he automatizado, ¿sí? Como yo he entendido, lo he automatizado desde la intención, desde comprender para qué sirve, ¿no? Esto me permite que, ¡guau! Entonces sí que puedo leer aquella situación porque me han dicho, fíjate en esto, fíjate en aquel jugador cuando va a aparecer por aquí, en ese momento. Entonces yo puedo leer si me interesa pasarle o me interesa penetrar o me interesa tirar.
¿Y eres fan del método socrático en el básquet? En plan, ¿por qué has decidido esto? ¿Qué es lo que has visto? ¿Qué pensabas? O eres en plan, fíjate en aquel. ¿Qué método es mejor? Sócrates mola mucho, también te lo digo. Sócrates es un tío que tiene poder.
Mira, aquí hay un... permítame que me vaya a mi mundo. Y hay un estudio que se hace con músicos, con guitarristas, en el que es... Bueno, es sobre... Es sobre la improvisación.
Jam session. Estoy contigo.
Bueno, es que es de jazz, de hecho. Y lo que hace es intenta ver si entre ellos, cuando... Bueno, ¿sabes cómo funciona el jazz? Que hay ruedas de improvisación.
Bueno, yo soy más de blues, pero 12 compases, tal y cual, improvisamos bueno, también bastante.
Pues hay rueda de improvisación, ¿no? Entonces, bueno, por resonancia magnética veían que el músico, el guitarrista, era capaz de reproducir lo que estaba haciendo el pianista en ese momento, como si estuviese tocando él con la guitarra. Pero hay una premisa que es fundamental aquí. Yo puedo imaginarme lo del otro, yo puedo hacer lo del otro, si yo domino lo mío. Porque esto lo hicieron...
Eso es básico.
Esto lo hicieron con diferentes niveles de conocimiento. los más expertos eran los que eran capaces de hacer esto, los no. ¿Por qué he dicho esto? Pues porque hay que saber para poder hacer esto. Venimos de decir, bueno, aquí, ¿qué es lo que podré yo aplicar? ¿Qué es lo que podré yo entender del juego? Yo sé entender el juego, si soy capaz, si sé lo que tengo que hacer. O sea, tengo que dominar un gesto técnico para detectar este gesto técnico con el otro. Entonces, yo tomaré decisiones, aprenderé a jugar a partir de lo que aquello domino. Aquí también está el juego de la repetición o no. Aquí también está el juego sobre si... Entonces, tenemos que tratar que sean expertos, ¿eh?, en la toma de decisiones. El método socrático que decías, ¿no? El preguntar, ¿no? El trabajar un poco desde la descubierta guiada, desde preguntar, desde ¿por qué has tomado esta decisión? Bueno, sí, si él domina y comprende lo que ha hecho, si no, no. Entonces, sí que hay momentos en los que hay que enseñarle soluciones y hay momentos que preguntarle de por qué has tomado esta decisión y no la otra. Hay momentos y momentos. Hay momentos que hay que enseñar. O sea, si a mí no me enseñas a leer, yo no podré luego decir, bueno, ¿y qué dice este texto? ¿Qué comprendo de este texto, no? Y hay este juego tan interesante.
No, no, aquí tengo la razón. Yo, una de las aficiones es la gastronomía. Me gusta cocinar muchísimo. Cuando cocinas con gente que sabe, no sigues una receta. Sabes que si él pone esto, esto va a funcionar con este ingrediente, entonces si le pongo el otro... Y es un juego que vamos sumando todos.
Pero ojo, ¿cuántas horas detrás?
Muchas. Yo tengo ya más de 50 y empecé a cocinar a los 14.
Bueno, Ferran Adrià explicaba, ¿no? Ya que estamos de cocina, Ferran Adrià explicaba lo que... él cuando empezó le hicieron estudiar no sé qué
volumen. Sí, un libro de cocina francés a base de mantequilla, sí, sí.
Sí, sí. Y se lo tenía que saber de arriba abajo. Y cuando lo dominó fue cuando empezó a jugar. Es que sin saber. Entonces,
sí, hay que saber. Hay un periodista que se dedica a la ópera y dice una cosa que es cierta. Hasta los 40 somos todos gilipollas. A los 40 dices, bueno, ya entiendo las cosas. Yo creo que a los 40 somos muy jóvenes. A mí me faltan 3 años más todavía.
Entonces, te iba a preguntar, y a partir de los 40 no te he dicho nada, ¿no? Espero, spoiler, no, no. Que no haga.
No, pero hay un momento que has de entender. Es que yo hice estadística en psicología, son 3 años, sí, antiguo. Sí, sí. Y no era fácil, no era memorizar, era entenderlo. Claro. Y una vez lo entendías, hostia, iba todo pam, pam, pam. Si no lo entendías, morías.
Pero los mecanismos hay que
automatizarlos, ¿eh? Los entendías. Lo entendías, o sea, todos. ¿Para qué servía esto? ¿Para qué servía lo otro? Este va aquí, este va allá. Sabías jugar con todo ese aparato estadístico. Si no, era imposible sacar nada.
Pero para entender el baloncesto hay que tener automatismos. Sin automatismos no se puede entender. O sea, si yo estoy preocupado... No, si es divertido. Bueno, a mí me gusta mucho. Me preocupa si alguien nos escucha.
Pues ya que estamos en plan cuñado. Si un experimento, no sé si es mito, ¿no? Del aprendizaje de golpe. Que pusieron cuando... Creo que fue con monos, que una vez un mono... Para hacer una cosa y todos de golpe los pudieron hacer. ¿Esto es un mito o no? Me parece que es un mito, chorras, pero no sé cómo va.
Uy, no sé cuál es el mito.
Bueno, había un grupo de monos en la playa y una vez uno aprendió a hacerlo y de golpe toda la tribu supo hacerlo. Total, esto es una gilipollez. Lo que básicamente quiero decirte es...
Bueno, se habla del aprendizaje social, ¿eh?
Exactamente, el aprendizaje social... ¿Qué parte influye? ¿Es el baloncesto un deporte social, deporte de grupo?
Bueno, hemos hablado sobre la motivación, ¿no?
Sí, la motivación, que me dejo una parte que quería... Volvamos a la motivación. Mira, vaya mierda la entrevista que hago, tengo criterio.
No,
¿cómo pasamos la motivación extrínseca a la intrínseca? ¿Cómo la inyectamos?
Vale, mira.
Sí, sí, centrémonos un poco porque me estaba yendo de madre todo.
No, no, es que una cosa está relacionada con la otra. El aprendizaje social tiene que ver mucho con la motivación. ¿Por qué? Uh-huh. Porque... se sabe que uno de los aspectos que tiene más poder de motivación es el reconocimiento social. Uh-huh. Yo hago las cosas para tener un reconocimiento social. Esto tiene un impacto brutal. Uh-huh. Es aquello de, si en un entreno tú me sancionas delante del grupo, me estás matando mi reconocimiento social. Si yo tendré un reconocimiento social, yo soy capaz porque haré esa jugada que me dará esa, mis compañeros aplaudirán, por ponerte un ejemplo exagerado, ¿eh? Esto me proporciona una motivación, un motivo para yo dedicar los esfuerzos. Aquí hay un juego entre, y aquí en la motivación esta del reconocimiento social está, entre aquello que me provoca una recompensa, ¿sí? Y aquello que yo veo posible como que puedo llegar a ejecutar. Aquí hay un juego de recompensa, de anticipación de la recompensa. Bien. Y esto madura también con la edad. Y la maduración esta hace que es cuando son más mayores que hay este aspecto de que son capaces de anticipar la recompensa. Por eso cuando son pequeños, dices, ostras, les encanta, hay mucha motivación intrínseca. Ojo, hay mucha motivación intrínseca para la práctica, pero que hay que guiarles mucho. Y cuando son mayores, hay que conseguir que sean ellos por sí mismos que se autorregulen en el aprendizaje. Porque ya están preparados para ello. Y aquí está el juego un poco entre la motivación extrínseca e intrínseca. La motivación extrínseca, bueno, es que ya existe por sí misma. Por lo que decíamos del reconocimiento social. Sí. Por aquello que decíamos de, bueno, yo me acuerdo, antes hemos dicho que lo de los jugadores que no van a superar, yo me acuerdo entrenar a un jugador que entrenamos un fundamento técnico para cambiar un cambio de mano que le iba muy bien, de aquellos cambios de mano por debajo de la altura de la rodilla, para ser muy explosivo después y salir. Y un día lo hizo en un partido y aquello que hemos repetido, tal, pues acabo de muchos meses de haber dicho, mira, da igual, ya no te lo digo más, ¿sí? Uh-huh. En un partido lo hizo, me acuerdo que era, ¿te acuerdas de la mítica pista del Jack Sands?
Sí, bueno, yo no he estado en esta pista.
Aquello era como un pequeño Salónica, ¿sí? Porque hostia. Habían cuatro, era como un poco como la Gavia de Mataró, ¿no? De estas sí, pistas hostia, que...
Ese sitio que, chungo, sí. Bueno, sí, la pista de los Yusos también.
La pista de los Yusos, ¿no? Estas pistas que con cuatro o cinco personas en la grada hay un ambiente. Pues me acuerdo que hizo ese gesto después de meses de decirlo, y el público hizo, ¡oh! Bueno, pues luego el problema teníamos para que no abusase de eso, porque ya lo conocían los rivales, abusaba de ese fundamento técnico y al final con un poco de scouting pues ya sabían que haría ese cambio de mano para salir. La recompensa que significa el reconocimiento social.
Ya, entonces aquí te pongo como entrenador. ¿Cuánto tiempo hemos invertido en enseñar un gesto técnico? ¿Y cuánto hemos esperado para que haya? Es lo que dices tú. Me enseñamos. Yo soy muy obsesivo con los contraataques. El loaded pass entrenó muchísimo.
Sí.
Yo puedo tirar 6 meses sin ver uno. Sé que la van a aprender, porque ya he visto un pad. Pero ¿cuándo hemos decidido, bueno, vale, esto no lo van a aprender? O hay que insistir siempre. ¿Cuándo tiramos la toalla?
Cuando el juego no nos lo exige. O sea. Enseñar una cosa, no, perdona, que ha sido una respuesta así un poco, pero al final, si el jugador a quien le estamos enseñando le significará tener la más mínima ventaja para superar situaciones de juego, uh-huh. él hará todo lo posible para aprenderlo. El problema que tenemos muchas veces es que nosotros como entrenadores necesitamos anticipar cosas que sucederán, ¿no? Nosotros les enseñamos a hacer, yo qué sé, que sean capaces de, por ejemplo, triangular para superar un pick and roll, ¿no? Para superar un trap triangular, porque sabemos que sí castigamos la ayuda y generamos situaciones de ventaja. Pero yo no estoy haciendo esto y no hay ningún rival que me haga 2-1 en los partidos. Pues el jugador me dirá, sí, tú échame lo que quieras, que a mí no me sirve para nada aún. Pero en cambio, el equipo que aquella semana que te han hecho esto, te has comido de 30 puntos una derrota, ese entreno lo aprenden a la primera, ¿o no?
Sí.
Bueno, a la primera, a la segunda.
Las derrotas sirven para hacer un clic. Es decir, ¿veis? Esto que hacemos es por esto. A veces sirve. Y ahora voy a aprovechar. Voy a aprovechar una pregunta. Yo era un pívot gordo faltón. Y entreno mucho el poste bajo. La necesidad de jugar al poste bajo es importante, porque cuando tienes un tío que tira, todos tenemos tiradores, no metedores, ojo, hacer un tío en el poste bajo. Me da igual que sea el 1, el 2, el 3, todos tienen que ser jugadores de pie. Pero todos hacen un fadeaway. Y me cuesta una vida que sé para hacer un pivotar desde abajo. Dime un truco para que aprendan que usen el pivotar.
Uf. Es complicado, ¿eh? Porque es que el baloncesto ha evolucionado muchísimo en esto.
Sí, sí, sí. Ahora hay pivot con juegos de pies.
Pero porque hay una movilidad brutal en el juego. Sí, hay un dinamismo brutal. Y más en formación. En formación es una locura el dinamismo que hay.
Entonces, sí, ser alto en mini es una mierda.
Sí, sí, penaliza. Penaliza. Aquello que será. Entonces la lucha es para que no penalice. ¿Por qué? Porque estos jugadores serán importantes. ¿No?
Los que llegan, sí, sí.
Es así. Pero la dinámica del juego, perdón, el juego es súper dinámico. Y esto penaliza mucho a los jugadores que necesitan más de un segundo, o a los recursos técnicos que necesitan más de uno o dos segundos para finalizar. Y esto pasa en los movimientos de poste medio, poste bajo. Esto pasa. Y además, en juegos sin balón penaliza aún más. ¿Por qué? Porque generan situaciones de colapso muy fácilmente. Y les cuesta mucho entender que estas situaciones de colapso pueden ser una ventaja, porque son pases más, más eficaces, porque aceleran el juego. Entonces, claro, es muy difícil de comprender. Entonces, los recursos de poste bajo, la cuestión es, a mí, te digo lo que humildemente me ha funcionado, pues sí. Que todos pasan por allí. Todos.
Claro, pasan todos. No, claro. Hasta el base metro 30.
Vale, pero pasan todos. Ojo, pasan todos y hay premio por el que haga eso. Hay premio por el que haga eso en el entreno y en el partido. Entonces, aquí hay un pequeño ajuste, pero igualmente, repito con lo que he empezado, ¿eh? El baloncesto ha cambiado mucho y el dinamismo del juego de baloncesto hace que el pivot que antes tenía su tiempo no lo tiene. No lo tiene.
Y sobre todo en senior no hay ese espacio. Ahora no hay espacios. Tienen los físicos, unas reacciones que vamos, de broma. Es muy difícil.
No hay ni el espacio ni el tiempo para jugarlo. Entonces, tienes que hacerlo de tanta calidad que a lo mejor desde fuera para adentro no necesitas. Que necesitas mucha calidad, pero no necesitas tanta calidad cuando eres pequeño. En cambio, desde abajo te pide mucho.
A día de hoy, el juego de poste bajo lo hace 3-2, sacando los pivots fuera.
Claro.
Pero bueno.
Si te gusta este episodio, por favor, deja un comentario o compártelo con tus amigos. Ya sé que es una pesadez y todos lo pedimos, pero ayuda bastante.
En fin. Pues oye, yo seguiría, pero tengo que preparar el entreno. Me ha encantado. Claro. Y,
igualmente.
Me ha molado un huevo. Espero que la gente le guste. Me ha encantado, de verdad.
Yo me lo he pasado muy bien. Estoy súper agradecido de esta conversación. Un placer y... Y gracias por hacer este espacio, porque esto
yo te lo digo, como sigo grabando, yo lo hice porque la mejor manera de aprender es hablar con gente que sabe más que tú. Yo lo tenía fácil, cuando no tengo ni puta idea de nada.
Pues te has equivocado invitado esta vez.
Bueno, quizás, pero el tío tiene un problema muy serio. Y es por eso, lo hago por la afición y me lo pasé, llevo casi 200, 300 programas. Y me ha encantado, me he disfrutado con él, porque en el fondo es un aprendizaje, no de básquet.
Claro, sí, sí, pero bueno, el básquet es aprendizaje, todo está allí. Bueno, pues
me ha encantado.
Un placer enorme, súper agradecido por poder tener esta conversación.
Venga, pues nos vemos, cuídate.
Venga. Hasta luego. Don't you touch that, no, don't you pull that plug. No, hey, nurse. All right, I'm done.